del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Seguimos en Las Voces del Consorcio y ya tenemos el último invitado del día de hoy, que es el doctor Carlos Daniel Florio.
Bueno, como sabemos, asesor de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, un hombre versado precisamente en este tema. Además, ha escrito, participa de conferencias, es docente, así que una persona con la cual ustedes ya han tenido oportunidad de escucharlo acá en nuestro programa y que hoy lo tenemos invitado para seguir charlando estos temas tan importantes de la propiedad horizontal visto jurídicamente. Doctor Carlos Florio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bien, gracias, buenas tardes.
Bueno, tema que no por remanido, que no por repetido, deja de tener actualidad e importancia. Lo que es la convivencia en la propiedad horizontal y, el grado de organización que tiene que tener esa convivencia y si esa organización se respeta.
Bueno, desde ya un tema difícil. Es un tema difícil porque creo que es como usted dice, falta por parte de los consorcistas de alguna manera aprender a someterse a las reglas. Es decir, estar en un consorcio no es más que coparticipar de algo común, además de la vivienda, sino también de la vida en común consorcial, por lo cual se debe necesariamente respetar ciertas reglas. Tradicionalmente los consorcios tenían, además de su reglamento de copropiedad, tenían un reglamento interno. Los últimos años no se ha desarrollado mucho, pero debería darse mayor impulso. Estos reglamentos internos, que tienen pleno valor, son pactados, son acordados, están obligados los consorcistas a someterse al mismo, establecen esto, las reglas de vecindad, los horarios de descanso, la permanencia de animales o no, en el edificio, la permanencia de pequeños vehículos, como puede ser una motocicleta o una bicicleta, el tendido de ropas, la apertura o cierre de puertas, que en definitiva es algo que básico y fundamental. Y creo, vuelvo a decir, creo que todos los que vivimos en propiedad horizontal, de alguna manera hemos perdido la costumbre de respetar estas cosas que sí o sí debemos tener presente.
Uno de los temas tal vez más graves, más caóticos, es el no respeto de las horas de descanso, con ruidos molestos, con música a alto volumen, e inclusive con mudanzas que se realizan y se llevan a cabo en horas que no están permitidas.
No, y no solo eso, se está dando mucho actividades nocturnas, gente que trabaja de noche, que escribe, etcétera, etcétera, que bueno, en definitiva genera un disturbio. Los edificios que están establecidos como edificios de vivienda, no como edificios de oficinas, necesariamente se debe respetar el horario nocturno, están hechos para pernoctar, y el horario del silencio nocturno debe ser tajante su cumplimiento, ¿no?
Ahora, por otro lado, tenemos que comprender de que Mar del Plata tiene una doble característica. Es una ciudad balnearia, recibe turismo, el turista vive de noche, descansa de mañana. En ese tipo de viviendas que son duples, digamos, de gente que vive todo el año y que trabaja, como usted bien decía y manifestaba, y que necesita su descanso, está también el contemplar la posibilidad de poder recibir y atender al turismo y ver que también tiene sus necesidades no precisamente respetar esas horas, ¿no?
Claro, no está legislado, no está previsto, pero es cierto. Fíjese usted que en diversas actividades laborales similares en todo el país, por ejemplo la gastronomía en lugares de turismo, tienen reglas. La convención colectiva tiene pautas distintas, obviamente. La gente sale a comer altas horas de la noche, cosa que no ocurre en ciudades que no son netamente de recepción turística. Yo creo que debería haber algún tipo de flexibilizar un poco los reglamentos internos, en caso que lo hubiera, que contemplen estas circunstancias, ¿no? Pero me parece a mí que el contemplarlas va a generar en definitiva un beneficio. porque van a tener la posibilidad y además el resto de la gente va a saber qué es hasta cierto punto.
Yo estoy pensando, el tema de que por ahí no estén escritas estas reglas, o a veces sí están escritas e igual no se respetan, ¿en qué puede modificar? O sea, ¿de qué manera realmente uno puede llevar adelante estas, que se cumplen, el cumplimiento de estas reglas, tanto escritas como las no escritas, que son de respeto hacia el otro, ¿no?
Sí, no nos olvidemos que las normas no escritas tienen cabida legal. Uh-huh. La ley prevé lo que se llama los usos y costumbres. Uh-huh. Y no hay ninguna duda que, aunque no estén escritas ciertas y determinadas reglas, por ejemplo, en un reglamento interno horario de silencio nocturno, no hay duda que los usos y costumbres se aplican. Uh-huh. Y tienen pleno valor e incluso hasta tiene, eso genera derecho a aquella persona que se vea afectada a acudir en reclamo, si fuese necesario, hasta la justicia, invocando los usos y costumbres, que de noche es para dormir, para lograr la protección de sus derechos, para el caso de que haya alguien que lo viole de esa manera.
¿Cuáles son los caminos, los pasos, precisamente? ¿No? Usted dice que esto terminaría en la justicia, pero hay pasos intermedios. Es decir, yo voy y me quejo, ¿a quién me quejo? Con un ruido molesto. ¿Cuál es el paso que tengo que seguir?
Bueno, yo creo que el primer receptor de la queja debería ser quien es el administrador, que es el obligado a hacer cumplir el reglamento interno y el reglamento de copropiedad, y que además es una suerte de mediador impuesto en las cuestiones de propiedad horizontal, en las cuestiones de vecindad en propiedad horizontal. Será este el administrador quien deba de alguna manera acercar a las partes, incluso tomar determinación de intimar a alguna de ellas a que cese en esa actividad que violenta a las normas. Hay otras formas intermedias, hay sistemas de conciliación para no llegar a la justicia, que lamentablemente es de una respuesta lenta, pero es de una respuesta lenta en este caso porque no hay una justicia estricta o especial para estas cosas. Uh-huh. Caemos, en definitiva, uh-huh, seguimos cayendo en los juzgados civiles y comerciales, los que también tratan otros temas, con lo cual no resulta efectivo en lo que hace a tiempo.
Claro.
Desde ya, la Municipalidad de General Pueyrredón tiene órganos administrativos, o sea, es un órgano administrativo que recibe denuncias por infracciones y que actúa de oficio. Sí, yo creo que esos son los pasos intermedios que hay que hacer.
Uh-huh. El administrador ha recibido una denuncia de este tipo, que por supuesto deberá tener un chequeo, ¿no es cierto?, de esa información. Si el disturbio lo ocasiona un inquilino, el administrador no puede, tiene que reclamar al propietario, ¿no?
Sí, en principio sí, tiene que reclamar al propietario. Sin embargo, la ley de propiedad horizontal permite accionar contra cualquier ocupante.
Ocupante.
Cualquier ocupante que violente las reglas. Claro. Razón por la cual, de alguna manera, el administrador podría también, invocando esa facultad, hacer el reclamo contra el inquilino o ocupante que no sea propietario. Es un departamento
cedido, puede ser un prestado,
familiar, claro. Una sucesión que quedaron ciertos herederos en posesión del inmueble. Desde ya que sí.
Y supongamos, cuando esta persona, cuando este ocupante, a pesar de por ahí personalmente manifestarle alguna incomodidad, el administrador también le está diciendo que está violando estas reglas, ¿qué queda en ese caso?
No, yo ahí no veo otra opción que no sea la de acudir a la justicia. No tenemos otra vía, no tenemos otro órgano intermedio que tenga facultad de aplicar. Uh-huh. Es decir, uno puede acceder a ciertos órganos en busca de ayuda, pero son órganos que en definitiva son voluntarios. Uh-huh. Hay tribunales arbitrales, hay conciliadores, pero uh-huh, son voluntarios. Es decir, por más que uno llegue, si la otra parte no acepta llegarlo, nos quedamos nuevamente en el camino. Hoy en día no nos queda más remedio que acudir a la justicia.
Usted habló de la municipalidad y demás. ¿La municipalidad puede atender algún tipo de reclamo, fundamentalmente cuando hay una molestia muy concreta? Pero llega un momento que, intercede, pero tampoco tiene poder de policía como para poder imponer.
¿La justicia?
La municipalidad estamos hablando.
Lo que sería ruidos molestos, ¿no?
Sí, lo que sería ruidos molestos.
Ruidos molestos, la tenencia de animales y demás, que se, hay denuncias municipales. Y en un principio la municipalidad se hace eco, pero llega, es decir, hace la del buen mediador, pero intima, por ejemplo, para que retiren al perro. Pero si no lo hacen, directamente después del paso siguiente la justicia.
Sí, salvo en aquellos casos en los cuales la infracción sea específicamente tipificada, es decir, que sea una infracción que está considerada en alguna legislación local como infracción, por ejemplo, una construcción clandestina o una construcción no autorizada.
Claro.
En ese caso, sí, la municipalidad tiene poder de policía como para clausurar, al menos, y bueno, si eventualmente no hay una demolición, sí, tiene que ir a la justicia para solicitar
la
demolición.
Para la demolición tiene que ir a la justicia.
Sí. Pero puede imponer multas, puede clausurar. En eso
sí. Clausurar, poner multas y sanciones.
Y sanciones, pero no la vía de hecho.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué instancias tiene el administrador si un propietario, por esto de las construcciones clandestinas o no reglamentadas, en un patio, bueno, hubo una ampliación no aceptada, por supuesto, y donde el administrador, bueno, tomó conocimiento y demás. Pero en el interín, esa unidad se vende. ¿Qué pasa?
Bueno, si la unidad se vende, todos sabemos que hoy en día, al hacerse una venta de una unidad, existe la obligación de hacer una cédula catastral, que consiste en la mensura de lo que se está vendiendo, si eso se adecua a planos. Si no se adecua a planos, para que esa construcción clandestina o no autorizada tenga valor, se requiere la conformidad del consorcio, que el consorcio no se la va a dar porque está en contra, obviamente. Razón por la cual es muy probable que se obste a la escrituración definitiva a favor del comprador. Es decir, es un mecanismo que va a generar que no se termine de, o que por lo menos sea notablemente mucho más complicado que el comprador pueda inscribir registralmente ese bien a su nombre. Estamos hablando cuando hay una construcción no autorizada que surge de esta célula catastral.
Claro. Es decir, hoy se requiere la visión de un agrimensor, ¿no es cierto?
Esto lo hace un agrimensor.
Claro.
Específicamente, función de un agrimensor. Todos los que han transitado por una escritura saben que deben realizar ese trámite con el agrimensor, que es justamente eso. Consiste en medir si lo que está físicamente construido está adecuado a los planos. Y de no serlo, bueno, además de un reajuste fiscal, de evaluación y de impuestos, en el caso del consorcio se requiere la conformidad en caso de la propiedad horizontal se requiere la conformidad del consorcio, que en ese caso no se la va a dar, porque se requiere una asamblea del efecto, etcétera, etcétera. O sea, es una manera oblicua, si usted quiere, para generar la dificultad de transferencia de los bienes registrables inmuebles cuando hay una construcción.
Hay otro paso que usted me indicará si también es factible, más allá del dictamen del agrimensor. Esto del agrimensor es más o menos reciente, hablamos de 2 años
a esta parte. Algunos años atrás.
Cuando se vende, el escribano pide un libre deuda, despensas, el estado del seguro del edificio, si existen juicios a favor, en contra y demás. Es decir, ahí el administrador estaría obligado a informar de que hay una construcción clandestina.
Sí, no sé si existe una obligación legal de hacerlo, pero no me cabe la menor duda que dentro del concepto general del mandato que tiene en representación del consorcio, debería informarlo. Yo creo que estos pedidos, los viejos pedidos de deuda de expensas, hoy en día tienen que ser mucho más amplios por parte del administrador y consignar todo aquello que crea considerable o importante para la toma de conocimiento del adquirente de la situación jurídica y fáctica del inmueble.
Claro, y su obligación hacia terceros, evidentemente.
Obviamente.
Claro. Podemos entrar el tema también de otra de las cosas, que son los animales domésticos, ¿no? En lo cual, si bien los reglamentos internos, la mayoría los prohíbe, la legislación en general los permite siempre y cuando no afecten al conglomerado social del consorcio, es decir, por medio de que o ladridos o que una conducta molesta, o sea, o un animal de dimensiones demasiado grandes, ¿no?
Sí, en principio, si no está expresamente prohibido por un reglamento, no está permitido.
Está permitido.
El principio general que la Constitución nos da. De todas maneras, por más que no esté expresamente prohibido, como animal, sí puede estarlo cuando produce un disturbio, claro. Cuando altera el orden, vamos a llamarlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y si está acreditado esta alteración del orden, aunque no esté prohibido la tenencia de ese animal, yo creo que está en condiciones de ejercitarse las acciones que correspondan, administrativas o judiciales o lo que fuese, para que ese animal deba ser sacado del consorcio.
Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo su visita, como siempre muy claro, muy didáctico, muy docente. Es el doctor Carlos Daniel Florio, que es asesor de la Cámara de Administradores y que tiene su estudio, vamos a recordarlo.
En la calle Castelli, entre La Madrid y Las Heras.
¿Y algún teléfono?
495-6718.
Ustedes pueden recabar el asesoramiento del doctor a este domicilio y a este teléfono. Vamos a volver sobre más temas de convivencia y sobre cierto tipo de inquilinos y responsabilidad de inquilinos. Tema que no deja de ser actual y apasionante, y bueno, del cual lo vamos a tocar en una próxima entrevista, doctor.
Cómo no, muchas gracias.
Gracias a usted.
Estamos en Las Voces del Consorcio, ya casi llegando al final. En un momentito nomás, regresamos.
Las Voces del Consorcio.